Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias por escuchar Ser Deportivos. Lo hagáis en la radio o en la red, en la página de la cadena SER en internet. www.cadenaser.com. Un consejo, apagad la tele y dejad de ver los goles de Messi ya, que los habréis visto 500 o 600 veces. Y de verdad, tengo por aquí alguno que como no deje de ver los goles de Messi, le van a dar un soponcio. Porque es que Messi. 10 de la noche... Partido del Real Madrid, el líder en el Madrigal ante el Villarreal. El Madrid que tiene una cómoda ventaja sobre el Barça. Si gana hoy se pone a 8 puntos. Que sacarle 8 puntos al segundo en la tabla es una ventaja tremenda. Bueno, ni en Italia, ni en la Premier, ni en Alemania el primero le saca 8 puntos al segundo. En ninguna liga le sacan esa ventaja. Así que es una grandísima oportunidad para el Real Madrid, no me digáis que no. Esto sería una manera de verlo. Y es una manera real lo que pasó, así no lo ve nadie. Después de la victoria del Barça ayer, parece que lo de hoy es el todo o nada, que si el Madrid pierde hoy con el Villarreal, se desmorona la ventaja y se echa a temblar todo el mundo en el Real Madrid. Hay una cierta sensación de vértigo después de que el Madrid empatase el domingo y el Barça ganase sus últimos dos partidos, sobre todo con el nivel que ha alcanzado el mejor jugador del mundo, Messi. El madridismo, hay una parte que está temblando. Bueno, realmente habría que hacer un llamamiento como el de aquel hincha, ¿os acordáis de hay que ganar?
¡Hay que ganar! ¡Y vamos a ganar! ¡Y vamos a ganar! ¡Hay que ganar! ¡Hay que ganar! ¡Ay, que ganó! ¡Cuesta lo que cueste!
Bueno. ¿Qué sensación de vértigo si el Madrid no gana hoy en Villarreal? ¿Suenan todas las alarmas? Hombre, yo creo que no es para tanto. Al menos a mí me parece que no es para tonto, ¿no?
Para nada, Gallego. Claro, hoy no estamos tensos.
¿No?
Estamos tranquilos. Estamos confiantes. No tenemos presión porque lo vas a ganar. Nosotros a lo nuestro. Estamos concentrados.
¿Coentrao?
No.
¿Estamos coentrados?
No. Coentrao no está aquí. Fabio se ha quedado en Madrid para relajarse. Estaba un poco estresado y ya sabes.
Sí, es que con estrés no se puede jugar al fútbol, evidentemente.
Hombre, no, con estrés lo que es difícil es dejar de fumar.
Ah, claro, sí,
vamos,
sí.
Que es un mal día para dejar el tabaco.
Mal día para dejar de fumar, sí.
Pero bueno, si ganamos, lo mismo me fumo un puro a la salud de los 8 puntos.
La liga está imposible, ¿no?
Sí, sí.
Muy, muy, muy imposible, señor Gallego.
Sí.
Vamos, que no la guañaremos. El Madrid está muy, 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 muy fuerte.
Tremendo. Pero, ya digo, en el ambiente está la sensación de que como falla el Madrid, alguno se echa a temblar. Barcelona, mientras tanto, a disfrutar del nuevo récord de Messi. Hay un concurso por ver quién dice la frase más grandilocuente sobre lo que está haciendo Messi en el FC Barcelona. Con decir que es el mejor jugador de la historia, yo creo que está todo dicho. Pero bueno, si queréis decir algo, en el Facebook de Ser Deportivos Cadena Ser recogemos opiniones. Además, hoy se juega otro partidazo. El Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. En el Estadio Vicente Calderón, a las 8 de la tarde, se enfrentan Simeone ante Bielsa, Bielsa ante Simeone, amigos nacidos en Argentina y entrenan en España.
De las dos partes sabemos que hay un gran afecto, un gran respeto y una gran admiración.
Siempre un orgullo porque son todos seres humanos a los que yo valoro muchísimo.
Un entrenador que ha transmitido donde ha estado una marca y un registro. Y eso, más allá de los resultados buenos o malos que lo han podido acompañar, siempre es admirable.
Les tengo gratitud, afecto, respeto, consideración.
Fiesta argentina en el Estadio Vicente Calderón. El Atlético que viene sin Fernando Llorente, pero bueno, viene con Toquero, que lleva a Yago toda la mañana con lo del Ari, Toquero, Lendakari. La verdad es que están al mismo nivel, prácticamente. Los otros partidos del día de hoy, Sporting de Gijón, Mallorca, Real Sociedad, Levante y Valencia, Zaragoza. Para mañana quedan otros 3 partidos, por ejemplo el del Rayo Vallecano, que jugará en Málaga ante el equipo de Pellegrini. Hoy Sandoval ha dado rueda de prensa, ha hablado, entre otras cosas, de su renovación.
Yo en mi mano lo único que tengo es presentar el partido mañana a mis jugadores de cara al rival y nada más. Yo en mi mano no tengo nada. Yo termino el 30 de junio el contrato y ya está. y hasta el momento no tengo ninguna notificación de nadie, y es que no es una cosa que me quita el sueño, porque yo creo que cuando uno tiene su patrimonio, el mayor patrimonio que tiene una persona es el trabajo, le da lo mismo una cosa que otra. Y a partir de ahí yo creo que hablar de Sandoval ya no va a ser bueno, ¿no? No necesito que sigamos con esta polémica, porque si al final dos no se entienden es por algo, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir en nuestro camino y a vivir el presente, lo que estamos viendo ahora, que creo que es muy bonito. Yo es que estoy disfrutando cada día, no lo podéis imaginar.
Claro que sí, hombre. La renovación de Sandoval, que se va a alargar en el tiempo casi tanto como la renovación de Pep Guardiola. Hay una competencia por ver cuál se resuelve antes. En baloncesto, hoy estamos pendientes de un chaval que juega en la NBA, se llama Ricky Rubio. Va a pasar por el quirófano dentro de unas horas para solucionar su problema de rodilla. Ojalá vaya todo bien y cuanto antes posible Ricky pueda estar, aunque ya hemos perdido la esperanza casi de que pueda estar en los Juegos Olímpicos de Londres con la selección española. Y una del contestador para empezar. ¿Os acordáis que la semana pasada llamó Paco? Para decir que su mujer le había pillado la factura del móvil y que bueno, que se gastaba la pasta en el contestador de Ser Deportivos. Y le dijimos aquí, pues hombre, Paco, por favor, no dejes que tu mujer te pille el móvil, que eso puede crear un conflicto. Y Paco ha llamado.
Galleguito, que soy Paco. Oye, mira, que mi mujer no me mira el teléfono, solo ve la factura. Si me mirara el teléfono, no dormiría en el trastero. Dormiría eternamente en una bonita urna encima de la chimenea. Pero bueno, que mi mujer confía en mí, ¿eh? Que yo a mi mujer me la gané por el corazón, que como tú ya sabes, es el dedo más largo que tenemos. Adiós, Galleguito.
¡Hala! ¡Qué pasada te has metido! 3:17. Por aquí por Madrid está lloviendo, afortunadamente, albricias, gracias a Dios. Llevamos unas horas mirando todos al cielo con cara de atontados porque echábamos de menos muchísimo esta sensación. Han caído incluso a lo largo de la mañana algunos copos de nieve. No sé cómo estará el ambiente meteorológico en Villarreal. Javier Herráez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Aquí hace mejor. Bueno, mejor es que llueva, la verdad. Coincido contigo porque es una bendición. Pues he dejado Madrid con lluvia y he llegado hasta Villarreal. Y luce el sol, mucho viento y en principio hasta podría llover por la tarde, pero ayer cayó muchísimo agua aquí en Villarreal, el campo está perfecto y la temperatura va a ser un poquito fresquita por la humedad, pero vamos, por ahí ningún problema.
¿El Madrid acostumbra los días antes de su partido a ver, por ejemplo, al rival Barcelona si juega como fue el caso ayer?
Sí, se pone una televisión en el comedor. Y el que quiere se quede, que no se va a la habitación. Hay hoteles en los que puedes ver el partido en tu habitación y hay hoteles en los que puedes ver el partido en el salón, ¿no? Luego el cuerpo técnico lo ve junto, Mourinho, Ruiz Faría, Silviño, el amigo de Rerín, Caranca, eso lo ven junto y luego los jugadores, el que quiere se queda y que no se sube a la habitación.
Vamos, que lo vieron a Messi batir todos los récords, vieron al Barcelona meter presión o no hay esa sensación en el Madrid.
No la hay. Ellos creen, y creo que aciertan, que dependen de sí mismos, ¿no? Si ellos consiguen sacar los partidos, si consiguen ganar hoy, consiguen ganar frente a la Real el próximo sábado a las 8 en el Bernabéu, pues el Madrid se queda con 8 puntos. Esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, lo que ha caído muy bien es el sorteo de Champions. Por ahí el Madrid se va a dejar poco... Hombre, hay que eliminar a la puerta, pero en principio por ahí el Madrid, el peaje es pequeño, ¿no? Y puede seguir trabajando en Liga y certificar... Bueno, la idea es llegar a Camp Nou con 6 puntos. Es un poco las cuentas de la lechera, que a veces no son tales, porque el cántaro se acaba rompiendo, pero el Madrid sería con 6 puntos de ventaja al Camp Nou, pues tendrá la liga en el bolsillo, porque, como decía otro día Guardiola, y yo coincido, yo no creo que el Madrid pierda en el Camp Nou. O sea, yo creo que el Madrid puede pasarlo mal en el campo del Osasuna, lo puede pasar mal el campo del Calderón, con el equipo de Simeone, pero el Madrid en un campo como el Camp Nou, que el equipo juega arriba al Barça, el Madrid va a jugar muy bien. Y un Madrid jugando contra un equipo de Bielsa en el campo de Athletic Club Bilbao también va a jugar muy bien. Yo no creo que el Madrid vaya a perder, ni mucho menos en el Camp Nou, y tampoco creo que vaya a perder en San Mamés. Claro. Creo que lo puede pasar mal en Pamplona, con un equipo que se cierra, lo puede pasar mal contra Atlético de Madrid, con un equipo de Simeone, pero equipos que juegan a fútbol, al Madrid le va muy bien.
Lo veremos. El Villarreal, ya veremos cómo es el Villarreal de Lotina, que hoy se estrena y ahora vamos a hablar de él. En el Madrid hoy, rotaciones, vuelve Arbeloa, no. Va a jugarlas en el centro del campo. Higuaín, Benzema o solamente uno de los dos, ¿qué se espera?
Uno de los dos, Higuaín o Benzema, no haber rotaciones, meterá a Arbeloa, en el centro del campo elegirá entre Las y Khedira. No creo que metas a Alonso, Las y Khedira, no creo que haga eso hoy, toda vez que no está ni Borja Valero, ni Marchena, nos olvidamos ya de Rossi, ¿no?, que sigue con esa grave lesión. Bueno, pues vamos a ver equipazo, vamos a ver a Pepi Ramos centrales, Arbeloa, Marcelo, Alonso, Khedira, Olas, vamos a ver a Ozil, vamos a ver a Cristiano, y arriba creo que a Benzema y Kaká, o sea, un equipo en el que no está rotando, ¿no? Esa es la verdad. Mourinho lleva, salvo cuando metió a Granero en el Bernabéu, a partir de ahí el Real Madrid ha dejado de rotar y le vendría bien un poquito de aire fresco en el centro del campo, hay modo de ver, pero bueno, va a seguir confiando en Khedira y en Las, iba a dejar a Esteban en el banquillo.
Bueno, gracias Javi. El Villarreal está 17º en la tabla de clasificación, 27 puntos, solamente 3 por la zona del descenso. Es una situación novedosa para ese equipo, y sobre todo es novedoso que en ese equipo hoy se estrena el tercer entrenador en una temporada. Bueno, Cayetano Ross esto no lo ha conocido nunca, ¿verdad, Cayetano? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y también es novedoso que rompan con el que ha sido su estilo en los últimos 7 años y medio. Los 5 de Pellegrini, los 2 de Garrido y los 3 meses de Molina, había una continuidad de un estilo, bueno, con el intervalo también de Valverde, que más o menos también iba por ahí, de un estilo muy ofensivo, muy atractivo de ver, muy vistoso, y ahora pues Lotina va a proponeros seguramente otra cosa. Es un técnico con muchos más conceptos defensivos, ya lo dijo él mismo en la rueda de prensa de su presentación, y sobre todo la pretensión de los dueños del club es que el equipo se haga fuerte en defensa, que sea un equipo más duro, más combativo, y que eso le permita salvar la categoría.
¿Y cómo se ha llegado a esta situación, Cayetano? Más allá de la crisis económica, que parece al Villarreal le ha afectado mucho, es un equipo que tiene sus cuentas en buen estado, cuadra sus cuentas, para eso ha tenido que vender a gente como Santi Cazorla, pero ese deterioro progresivo, ¿cómo no ha sido capaz de pararlo Fernando Roth, que era un hombre que parecía que tenía mano para elegir los entrenadores y los equipos?
Yo creo que ha sido víctima de su propio éxito. Ellos llegan a la conclusión de que cualquier cosa que hagan les va a salir bien. Ellos creen que van avanzados a su tiempo, que pueden tomar decisiones arriesgadas contra toda lógica, como es la venta de tu, no solamente de tu capitán, sino de tu espíritu de equipo, de un poco el emblema, la representación de la cantera, de un jugador que no quería irse, que esto para mí es lo más importante de todo. O sea, Cazorla es que no quería irse, le dan un gran disgusto cuando le dicen que tiene que marcharse traspasado al Málaga. Y con esa decisión que ellos creen que no va a repercutir en el equipo, porque fichan a Camuñas y a Jonathan de Guzmán para suplirlo, y porque fichan a otro, a un defensa colombiano, Zapata, para reforzar la defensa, que era su punto débil en los últimos años, ellos creen que van a mejorar incluso los registros de los últimos años, pero les sale todo mal. O sea, el castillo se desmorona. Era la carta principal, la de Cazorla, y a partir de ahí todas las decisiones que toman son equivocadas. Se equivocan en los fichajes. El entrenador Garrido, cuando tiene un equipo que va bien, no hay problema, porque es un técnico que tensa mucho la cuerda con los jugadores, exige muchísimo, les presiona mucho. Me acuerdo el año pasado, en la previa de la Europa League, el entrenamiento del día anterior, yo les comentaba a los compañeros, yo decía, este tipo de entrenamiento tan exigente, tan duro, no es normal. Los jugadores esto durante mucho tiempo no lo pueden aguantar. Cuando empezaron a ir mucho malas cosas, claro, aquello explotó, empezaron a haber tensiones en el vestuario, enfrentamientos por todos lados, y la solución fue que subiera Molina, mucho más amable con los jugadores, mucho más empático, pues funcionó bien durante un mes, se ganaron 3 partidos, empató contra el Barça, que debe ser la referencia para esta noche para los jugadores, se empató contra el Valencia en muy buenos partidos, pero hay un momento que vuelve a romperse todo, y es en la Romareda, cuando iba ganando 0-1, 70 minutos muy buenos, en el 90 les empatan, en el 91 Borja Valero se planta delante de Roberto y le quiere hacer un caño, se la para Roberto y la jugada siguiente marca el 2-1, aquello les hunde, y vuelven a aparecer los viejos defectos. Un equipo que no tiene carácter, no tiene espíritu de grupo, empiezan a los temores por parte de los jugadores, de los dueños también, que se ponen muy nerviosos, y al siguiente partido en el campo Levante destituyen a Molina y ya optan por una opción mucho más conservadora, que es la de de Lotina y para ver si este hombre que tiene 22 años de experiencia como entrenador en la élite, pues consigue parar todo esto.
Porque el equipo ahora carece de una identidad que antes tenía, ¿no? Bueno, encima hoy no juega Borja Valero, que parecía un poco la referencia en el centro del campo. Ahora está otra vez Sena, atrás Gonzalo, que ha sido siempre el central titular ahí, capitán muchas veces, ahora no juega. No se sabe muy bien por dónde tira el Villarreal, y ahora menos porque viene un entrenador nuevo. ¿Tú qué crees? ¿En quién se va a basar Lotina para intentar sacar esto de ahí, por ejemplo, empezando hoy con el Real Madrid?
Hombre, yo creo que, pues, parecido a Molina, se va a basar en Sena. Marco Sena sigue siendo, a los 36 años,
es que, claro,
mejor jugador ahora mismo del Villarreal. Porque Borja sí que es verdad que durante el primer mes de Molina estuvo fantástico, pero después entró otra vez en una depresión que nos explica los últimos partidos, ha bajado mucho y, bueno, ha tenido también molestias musculares y tal. Pero lo triste para el Villarreal es que ahora mismo el mejor cada jornada venía siendo Sena. Y entonces yo creo que Lotina va a intentar reforzar, pues, a los veteranos, a Gonzalo, al propio Sena, a Marco Rubén en la delantera, a ver si Cani, no sé. Yo creo que el equipo le falta carácter. Es un equipo que, además, como se ha dicho tantas veces, no está acostumbrado a estar ahí en esta situación, y sobre todo es que los números son demoledores. Es que a estas alturas, el año pasado había marcado el doble de goles y había encajado la mitad. O sea, que es terrible. El 60% de la producción ofensiva era de Cazorla y de Rossi. Rossi cumple con el partido de contra el Madrid una vuelta entera sin jugar, porque se lesionó precisamente en el Bernabéu. O sea, si tú le quitas a Rossi, le quitas a Cazorla, tienes un 60% menos de goles, de ocasiones de gol, de creación en el centro campo. Si además no está Borja Valero, pues la verdad es que lo tiene muy difícil. Pero bueno, insisto, ellos supongo que van a tener como referencia el partido, gran partido que hicieron hace un par de o tres de meses contra el Barcelona, y que fue un 0-0.
Hace un par de meses, o quizá menos, estuve en un programa en la Liga Debate de los compañeros de Canal Plus Liga, gran programa por cierto, y estuve con Lotina, que Lotina estaba entonces en el paro, estaba viendo mucho fútbol, y tanto durante el programa como fuera del programa hablamos mucho del Madrid y del Barça. Bueno, hablaba Lotina del Real Madrid de Mourinho, que por entonces estaba muy bien, era justo antes, creo, de jugar con el Barcelona el partido de Liga, con una admiración de sobre Mourinho y sobre la intensidad del equipo blanco, lo imparable que parecía. Pero eso ahora está en duda. Cayetano, ¿tú cómo lo ves? Todo, porque yo decía al principio, bueno, el Madrid tiene una oportunidad fabulosa, gana hoy, se pone a 8 puntos del segundo, que es una ventaja que no la tiene ni el líder de la liga inglesa, ni el líder de la liga italiana, ni el líder de la liga alemana, nadie en Europa. Y mirándolo fríamente, pues te pones a 8 puntos y no pasa nada. Pero hay una sensación como de riesgo en Madrid. ¿Tú cómo la ves? ¿Ha bajado el Madrid? ¿Ha subido tanto el Barça? ¿Es cierto o es una sensación solamente?
Hombre, el fútbol son todo sensaciones, pero es verdad que los estados de ánimo de los equipos cambian muchísimo después de un resultado. Yo vi la segunda parte del Madrid contra el Málaga y yo creo que el Madrid arrolló al Málaga en la segunda parte, salvo en la jugada final del golazo impresionante de Cazorla. Vamos a verlo. Yo creo que hoy sí que se verá más si realmente es una tendencia o simplemente fue un accidente. Es verdad que el Barça está ahora en un gran momento. Físicamente se les ve más frescos, pero el Madrid yo no vi síntomas de debilidad, como se ha dicho, a no ser que hoy se refrende. Ya lo veremos, pero no me dio a mí esa impresión.
Solo con la intensidad con la que sale el Madrid, el Villarreal no está para aguantar eso, ¿no? Si vemos al Madrid, por ejemplo, de esa media hora ante el Málaga en la segunda parte.
Sí, no, claro, si juega ese ritmo, el Villarreal no puede aguantarlo. Pero de todas formas también hay que decir que el Villarreal en los últimos partidos ha tenido la mala suerte de ese bajón anímico. O sea, cuando un equipo está deprimido le viene todo mal, y por ejemplo el día del Zaragoza o el día del Levante no mereció perder. O sea, que lo normal es que el Madrid de 10 partidos gane 9, como está ahora el Villarreal, pero bueno, el Villarreal tiene esa pequeña esperanza, a ver si se hace fuerte por una vez en su estadio.
Lo veremos, 10 de la noche en el Madrigal. Villarreal, vale. Real Madrid. Cayetano, muchas gracias, un placer como siempre.
Un placer, gracias.
Aquí te esperamos cuando quieras, ¿eh?
Perdón.
Que aquí te esperamos cuando quieras, un abrazo.
Sí, gracias.
3:30, Ser Deportivos.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
94.4 FM.
Foro de las Ciudades 2012. Redes sociales y nuevos movimientos ciudadanos. Del 22 al 24 de marzo, en el Centro Cultural Tomás y Valiente de Fuenlabrada, debatiremos sobre la influencia de las nuevas tecnologías en las redes sociales en el mundo, en la información y en los movimientos ciudadanos. Foro de las Ciudades 2012. Del 22 al 24 de marzo, en el Centro Cultural Tomás y Valiente. Una iniciativa del Ayuntamiento de Fuenlabrada para hacer ciudad. Más información en www.forodelasciudades.com. Ser Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
Ser Madrid Sur amplía el plazo de recepción de trabajos para las categorías infantil y juvenil del séptimo certamen literario Ser Peter Pan, un siglo en nunca jamás. Si no te ha dado tiempo a escribir, ahora tienes una segunda oportunidad. Podrás ganar importantes premios. Infórmate en sermadridsur.com.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, sí, te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
Gente es tu periódico, un periódico joven, actual, que te permite estar perfectamente informado de la actualidad de tu ciudad. Noticias deportivas, culturales, actualidad, servicios, en definitiva, la información que más te interesa. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
94.4 FM, Cadena Ser.
Ser Deportivos, en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola Jesús, soy Carmen. Que no te empeñes, que no me voy a hacer del Facebook, que no tengo ni puñetera idea de lo que es eso.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Cuando quieras darme algo, o si es que me toca, me lo mandas para el contestador. Y si no, nada, encima me voy a arruinar tanto llamar. Un abrazo a todos.
Qué grande la señora Carmen. Y el Facebook, o el Frisbee, o el Facebook. ¿No crees que es la única que no controla esa tecnología, no? ¿Escuchasteis ayer a Javier Clemente?
Es un tío que escribe en no sé si se llama Twitter o Fichubico.
Por ahí. Gran noticia de hoy, Tudor Cinema Club, que es el grupo que está sonando de fondo, si sois oyentes habituales del programa os la sabéis de memoria. Vienen a Madrid en junio, al Día de la Música 2012, que se celebrará el viernes 22 de junio y el sábado 23, en el Matadero de Madrid. Tudor Cinema Club, cabeza de cartel, qué puntazo. Bueno, luego no. Hoy a las 8 en el Estadio Vicente Calderón se juega un clásico de la Liga Española entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. Hola, Condés. Hugo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Galle? Buenas tardes.
¿Cómo va a estar el Calderón hoy? Porque esto es un partidazo y es una hora apropiada. Los niños pueden llegar a casa en una hora prudencial. Hoy habrá un entradón ahí, ¿no?
Sí, hombre, yo tengo la sensación de que a las 8 habrá gente que todavía no haya salido de currar y que quizá cueste un poquito ver el Calderón con esa entrada que se espera, pero yo sí que creo que habrá cerca de 45.000, una cosa así, para ver un partidazo que encima, con la lluvia, que ya sé que te gusta a ti un montón, va a poner todavía tintes más épicos. Sabes que a Bielsa y a Simeone le gusta el fútbol rápido, si el césped está rápido y mojado, pues me da la sensación que vamos a ver un partido muy bonito esta noche.
Bueno, el Atlético que viene de una derrota en Mallorca y que hoy ante su parroquia tiene que dar una alegría. Lo que pasa es que enfrente está el Atlético. En el equipo de Simeone, gran admirador de Bielsa, como dejó claro ayer el entrenador del Atlético de Madrid, novedades pocas, porque la gran noticia que sería la vuelta de Diego hay que esperar.
Sí, ni Thiago ni Diego, lo confirmó ayer Simeone en rueda de prensa y luego les veíamos entrenar aparte sobre el terreno de juego del Calderón. pero no han entrado en la convocatoria, así que ninguno de los dos va a estar, y en principio la única novedad va a ser la de Arda Turán, que yo creo que lo reservó el otro día en Mallorca, porque sabes que es un futbolista al que no se le pueden dar muchos partidos seguidos por esos problemas musculares, y yo creo que hoy, en el partido ante el Atlético de Bilbao, va a jugar el Arturo de titular, porque si hay una cosa que queda bastante clara, yo creo que ayer dejaba el discurso Simeone de que quedan 10 partidos por delante, que es verdad, y quedan 30 puntos, pero si hoy no le gana al Atlético de Bilbao, la Champions se empieza a poner muy, muy, muy complicada, así que hoy es un partido para dar puñetazo encima de la mesa y decir definitivamente si el Atlético de Madrid va a estar luchando por Liga de Campeones de aquí a final de temporada o se va a centrar en la Europa League, que sabes que es el otro torneo que tiene a la mano, ¿no?
Bueno, viene el Atlético de Bilbao, el Athletic de Bilbao de Bielsa. A veces aquí en el programa sabéis que siempre decimos que había un frente anti Bielsa, lo decimos de broma, ¿no? Porque Yago de Vega y Dani Garrido,
es falso, es falso.
Bueno, Dani, nuestro compañero Dani Garrido, productor de Carrusel y ocasionalmente director durante muchos carruseles, es de Bilbao y es de los que sufre el Athletic y de
yo
los
también,
que
yo también soy de Bilbao,
pero también de los que se entusiasma con el Athletic. Entonces estás una mañana en la redacción aquí a las 12:30 y aparece Dani Garrido por la puerta y empieza a hablar del Athletic de Bilbao un día,
a pontificar otro día,
porque esto por lo de Llorente, porque lo de Muñaín, porque lo de Toquero, Amorebieta, Bielsa, bueno, no lo sabemos todo y hemos dicho, mira, hoy que viene el Athletic, vamos a hablar con Dani.
La que he tenido que montar para que me dé un minutillo en ser deportivo. Claro. Es increíble.
Pero lo has ganado a pulso.
A chucharlo un poco más, me decía Yago, y nada, al final aquí estoy.
Pero lo has ganado a pulso. Bueno, lo primero vamos a contar lo de Llorente.
Sí.
Lo último que es la televisión vasca ha anunciado que Llorente tiene un acuerdo para ampliar su contrato con el Athletic Bilbao por hasta el año 2016, han dicho.
Aquí corta el bacalao Marquines. Marquines dice que no hay nada y
no,
Yago tiene mejor información.
No es verdad.
Yago tiene mejor información.
Acabo de hablar ahora mismo con gente del entorno de Fernando Llorente. Me dice que no es verdad, que incluso se han puesto en contacto con el Athletic de Bilbao para ver de dónde había salido esto. Y el conjunto vasco dice que ellos no han dicho nada, que no han hecho ningún tipo de comunicado, que no han hablado con nadie y que no. Reconocen que hay negociación abierta por parte del Athletic, que quiere renovar a Fernando Llorente, pero de momento no hay acuerdo de ningún tipo y que es mentira que haya renovado ni hasta 2016 ni hasta nada.
Se había dicho que había renovado, que iba a cobrar unos 5 millones de euros por temporada, pero claro.
Nada, que la negociación es cierta que existe, que el Athletic le ha planteado una oferta de renovación a Fernando Llorente, pero que no ha pasado de ahí. De momento ni se han sentado a hablar, ni ha habido negociación en sí de hablar de cantidades y de años, y que evidentemente si no ha habido eso no es posible que haya un acuerdo.
Porque está como loco por hacerlo porque sabe que el año que viene en junio va a quedar libre.
Claro.
Evidentemente o lo hace ahora o se condena a que Fernando se vaya gratis a cualquiera de las ofertas que supuestamente tiene por toda Europa. Pero vamos,
es un jugador franquicia. Bueno, es un jugador tan franquicia que cuando no viene como hoy baja la expectación y baja la confianza.
No está hoy por precaución, va a estar para el fin de semana. Hoy no está por precaución.
Fíjate lo que pasó el otro día, tuvo que jugar su saeta en punta de ataque, el equipo no sabía lo que hacer, no tuvo absolutamente ninguna oportunidad de gol. Tal vez hubiese sido mejor poner a un tío como Iba Gómez o Muné, pero cuando Fernando Llorente no está, es que pierde toda la esencia el Athletic, no sabe lo que hacer, ni en el juego largo, ni en las combinaciones, ese hombre boya, ese hombre que es capaz de rematar cualquier acción, el Athletic pierde muchísimo cuando no está Llorente.
Bueno, pero viene Toquero, que es un caso especial, yo creo que en el fútbol mundial. Tú que lo has vivido allí.
Cuidado con el Due.
Eso de que salga Toquero en cualquier momento del partido y San Mamés y la afición del Athletic ruja como si saliera Messi.
Lo de Gaisca es tremendo. Hay que recordar que el año pasado dos goles suyos dieron la victoria al Athletic en el Calderón, porque fue un 0-2, los dos tantos de Toquero. Yo creo que al principio lo cogieron como un ídolo de masas, pero no por el puro rendimiento deportivo que daba. Que
había algo de ironía.
Sí, había algo de ironía, algo de sarcasmo. Las primeras actuaciones de Gaisca Toquero, es un hombre que venía de la segunda división B, de en 36 partidos simplemente hacer un gol además en Copa con el Lemona, es decir, un hombre que venía muy poco avalado. Un hombre que se le cogió un cariño, pero poco a poco la gente se fue dando cuenta que podía aportar realmente cosas, que no era simplemente, pues no sé, un mero bufón, como la gente incluso le llegaba a tratar en la grada, ¿no? Yo creo que fue mejorando mucho ese tanto que hizo la final de la Copa del Rey ante el Barça, le dio un crédito y un cariño especial, y ahora se presenta como una alternativa pues más que válida. Es decir, él ha hecho goles importantes, él participó en el 3-0 ante el Sevilla, él ha aprendido a jugar a fútbol, ha mejorado muchísimo.
Sí, está sacando ahora los córneres y muy bien, además.
No, es un hombre, lo suele decir Marquina. No es argote a balón parado y tampoco los centros en carrera, pero es verdad que el tío tiene un buen golpeo por banda. A Bielsa le gusta mucho más como interior, como volante. que como delantero centro, pero evidentemente cuando obviamente no está, yo creo que es una alternativa, no como Fernando, pero bueno, yo creo que válida, ¿no?
En de hecho, es curioso cómo lo fichó Caparrós. Porque sí, estaba viendo un partido de Toquero.
Un triangular.
Y dijo, qué lástima, ¿no? Este tío, tal, no sé qué. Dice, qué lástima que sea tan mayor. Y dice, tan mayor no. Lo que pasa es que es calvo perdido, pero tiene 23 años.
No se deje, dice las malas lenguas que le dijeron a Caparrós, no se deje llevar por la incipiente alopecia que sufre Toquero. En realidad le dirían lo que dice Yago. No se deje llevar porque es calvo, que tiene 24 años y que puede jugar este fútbol. Ha aprendido mucho a jugar a fútbol en el Atlético. Ha evolucionado. Era un jugador diferente en segunda división B. Ya decimos que tenía muy poco gol. Llorente le dio, Caparrós le dio crédito, también Llorente, porque cuando jugaba el segundo punta le hacía mucha labor. Ahora se ve en la encrucijada de tener que jugar solo porque Bielsa solo juega con un punta, y bueno, hoy tiene una buena oportunidad en el Calderón. Ya decimos que el año pasado dos goles suyos le dieron los tres puntos.
Y lo que veo yo que sucede en el Atlético es que ha llegado a un punto de excelencia y de convencimiento de todo el mundo, que en cuanto un día no se da el mismo nivel, hay cierto bajón, ¿no? Ya se ha instalado la gente en este es un equipazo, este equipo juega al fútbol siempre, este equipo tiene un gol, este equipo va arriba, y llega el otro día, te meten dos en San Mamés. Si hoy en el Calderón, por cualquier circunstancia, tampoco llegamos a resultado, cuidado, a ver si os vais a deprimir.
No, lo que sí ha hecho Bielsa es instalar un nivel de fútbol del que ahí ya no se va a bajar. Es decir, el Atlético, aunque no tenga el día en alguno de los partidos, como por ejemplo otro ante el Valencia, por la circunstancia de que no estaba Toquero, la circunstancia de que no estaba Llorente, yo creo que el Atlético cree en el equipo y el equipo cree en el Atlético. Yo creo que a pesar de que hoy no se puede hacer un buen partido por la razón que sea, yo creo que la gente sigue creyendo en el equipo. Bielsa, insisto, en que ha instalado una línea de un juego tremenda.
¿Convencimiento ya total y absoluto?
Sí, yo creo que hay un convencimiento grande. Es verdad que en el primer tramo de temporada, los primeros 7-8 partidos, optó por cosas rarísimas como Gourpegui en el lateral derecho, como adelantar algunos futbolistas al centro del campo, cambiar a Óscar de Marcos, que bueno, al principio se interpretaba que no podría funcionar en ninguna de las posiciones en las que optó Bielsa a proponerle, pero bueno, sí que es verdad que él al final ha investigado, ha optado por poner diferentes equipos, ha dado con la tecla y ahora el equipo está jugando. Es cierto que todavía con la premisa de que juega con 13-14 futbolistas siempre, son los que habitualmente juegan, el equipo se puede quemar, es un equipo con una media de edad de apenas 22 años, pero bueno, ahí está el equipo. Veremos cómo está en abril y cómo llegan las citas importantes de la final de la Copa del Rey y de Europa League, si el equipo avanza y se carga al Schalke del 7 de España, de Europa y del mundo.
Bueno, según vosotros va a llegar fundido, porque claro,
sí,
como no le dejan descansar más de 24 horas...
Hombre, lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, Herrera tiene 24 años y está con problemas de pubalgia. Es un detalle al que no se le ha dado demasiada importancia últimamente, pero Herrera no está en las mejores condiciones. La rodilla de Fernando Llorente no está tampoco en las mejores condiciones. Y bueno, muchos hombres acumulan pues prácticamente todos los minutos.
No, y lo contó anoche el doctor González en El Larguero. Un tío no puede rendir, físicamente no se puede recuperar hasta las 72 horas. O sea, que eso vamos a tenerlo en cuenta.
Esperemos que Llorente, a ver si va a llegar y sin descansar 72 horas va a ganar en el Lucán y se acaba la tontería, que también puede.
Bueno, vamos a tener 47 en vez de 72, así que...
A las 8, ¿no?
Es lo bueno, que pasa.
Vaya partida.
No está mal.
A mí me fastidia porque a la vez echan Jerry Maguire también en Canal Plus, pero...
No, o sea, hoy hay que ver en Canal Plus 1 el Atlético de Madrid.
Ya, pero bueno, si además quieres ver la película, pues coges el iPlus, lo programas, lo grabas y te ves la película de Jerry Maguire cuando acabe el partido del Atlético de Bilbao.
Una peli muy romántica.
Una buena. A mí me gusta. Y esto con el iPlus. Llegas a casa, tengo que pulsar mi canal y veo todo.
Mi canal.
Cuando quiera y como quiera. Si queréis vosotros hacer lo propio, tener vuestro propio canal de televisión, ¿sí? Pues nada, tienes que entrar en canalplus.es o llamar al 902-105-666. 902-105-666. Y decir nada, que te lleven el iPlus a casa. Además, tienes 3 meses para probarlo gratis y ya eres cliente de Canal Plus. Es una locura. Ahora cuando llega a casa, película... Y nada,
si pruebas el iPlus te lo vas a quedar, porque es otra manera de ver la televisión, la televisión del siglo XXI. Y esto me lo acabo de inventar yo ahora mismo,
Pues esa propia.
Oye, muy bien, Dani Garrido,
¿Te ha gustado?
A ver qué tal. Ahora que nos escucha, vamos a decirlo, mucho mejor que Diego y que Íñigo.
Te voy a decir una cosa. Me da 2 días más y me quedo con la agenda de Yago.
Bueno, pues
esto está hecho.
Perfecto. Muchas gracias y muchas gracias.
Yo me quedo con Carru. No, paso. Te quedo con la agenda.
No te suena, ¿no? Te suena otra cosa y tal. Hasta luego.
Buen partido que la gente va a disfrutar en el Calderón. Yo no sé si llegaremos a los 40.000 que decía Hugo, pero bueno, una buena entrada va a haber. El Rayo Vallecano juega mañana y como la renovación de Sandoval, ya hemos escuchado a Toño García que está en stand-by como la de Guardiola, ¿no?
Bueno, en stand-by, pero en las próximas horas o próximos días va a haber noticias. La semana que viene me cuentan que se van a reunir con Sandoval, han estado hablando, como contó Palacio hace unas semanas, han estado hablando el club con el entrenador. De momento estaba en stand-by, pero la semana que viene se van a reunir, se van a sentar cara a cara para ver en qué términos y en qué condiciones puede o no renovar Sandoval.
Pues yo no lo he visto muy convencido antes en la rueda de prensa, ¿eh?
¿Por qué? Y te voy a contar por qué. Porque seguramente le van a renovar en las mismas condiciones que tiene actualmente, con un equipo que lo está haciendo muy bien. Puede dejarlo incluso en Europa, vamos a ver aquí a final de temporada, y Sandoval no está de acuerdo en que se le renueve. No solamente económicamente, que no es lo más importante, sino con todas las deficiencias con las que está trabajando, tanto en la ciudad deportiva, en el estadio, hay que recordar que no entrenan en el estadio, no le dejan, etcétera, etcétera, etcétera.
Está fatal, ¿eh?
Y luego el equipo, vamos a ver qué pasa aquí a final de temporada, porque le van a desmantelar, porque van a fichar a muchos jugadores, está hablando de Michu, Tito... Casado. No, pero
si es que es lo normal.
Es normal.
Si es que es lo normal en el Rayo. Es lo normal en el Rayo.
Entonces, vamos a ver, pero la semana que viene está prevista esa reunión de Felipe Miñambres con el presidente Raúl Martín Presa y José Ramón Sandoval para hablar de su renovación.
Para mañana en Málaga, ¿cómo está la convocatoria que ha dicho Sandoval de ese partido?
No hay convocatoria, hasta mañana no hay convocatoria. Mañana, última hora, lo tiene difícil, la más difícil, ha dicho, de toda la temporada. Eso sí, está convencido que si ganan al Málaga, es una difícil papeleta, pero puede ocurrir, la permanencia está más que sellada. Eso sí, tiene también partido contra el Villarreal y la Real Sociedad, donde matemáticamente ya sería conjunto de primera, y con total tranquilidad, de aquí a final de temporada, podría incluso aspirar a puestos europeos. Vamos a escucharlo.
Si el Rayo logra la victoria, se puede hablar de que el objetivo ya está más cerca, ¿no? A falta de nada. Con una jornada menos podríamos ya hablar de poder conseguir el objetivo final, ¿no? Que es la salvación. Ya hemos hecho la regla de tres y posiblemente para después del partido del Villarreal, si nosotros podemos puntuar en estos dos partidos, el objetivo se haya cumplido, ¿no? Aquí quien está soñando con Europa es la afición, y merecido lo tiene, ¿no? Pero nosotros tenemos los pies en el suelo y sabemos el objetivo nuestro final, ¿no? Que es mantener la categoría y hacer la mejor clasificación que se pueda hacer en la historia del Rayo Vallecano.
Con 40 puntos considera que están prácticamente salvados. Mañana viajan en AVE, 11:30 a.m. a Málaga. En AVE, bueno.
Hombre, no está mal, no está mal, ¿no?
No, no está mal. Es un equipo de primera.
Suerte para el Rayo mañana. Gracias, Toño.
Hasta luego.
Y ahora vamos a dejar el fútbol un rato, porque esta mañana el enviado especial del diario AS y la cadena SER al Gran Premio de Malasia de Fórmula 1, que es el Imperial Manuel Franco, ha colgado una foto en Twitter de su hotel, el hotel donde está en Malasia, y está al lado de las Torres Petronas. Abre la ventana y se ven las Torres Petronas.
Que está en un hostal o algo de eso, ¿no? Así de...
Okay. Poderío. Compañero Manuel Franco, Imperial, buenas tardes.
Pero bueno, si venimos como debido, si no nos quedamos en casa. Sobre, claro, ¿qué te crees, compañero?
O sea, ¿quién se va?
De esta manera os lo recomiendo, Hotel Maya, 70 euros la noche, ¿eh? Para que lo tengáis en cuenta, si venís aquí a Kuala Lumpur.
Hotel Maya.
Andadito las Torres Petronas.
No, pero
Maya.
Pero que abres la ventana y están las torres ahí, las dos, ¿no?
Con la mano, lo tomas con la mano prácticamente, sí. No, es precioso, la verdad es que es impresionante. Las Torres Petronas es increíble. Esta hora por la noche visitando, porque es un centro comercial, la parte de abajo de un centro comercial de lujo, y me han contado una cosa que yo no sabía, que esto empezaron en el año 88 y terminaron 10 años después, pero una un poquito antes que otra, porque una la hacían los japoneses y otra los coreanos, y estaban ahí haciendo competición a ver quién terminaba antes, y terminaron los japoneses un mes antes que los coreanos.
Fíjate.
O sea que lo hicieron bien.
Bueno, has llegado a Malasia después del inicio del Mundial en Australia, que bueno, que es una delicia estar por la mañana los domingos, que te levanten en casa a las 7:45 de la mañana a ver la carrera, y menos mal que está Twitter y empiezas ahí a ver a Manuel Franco tuiteando sin parar todo lo que... ¿Con qué sensación? ¿Han pasado 4 días de la carrera? ¿El Ferrari sigue siendo un 4 latas o una tartana o no es para tanto? Cuando se ha reposado esa carrera y se ha llegado ya, que pasado mañana empiezan otra vez los entrenamientos, ¿qué dice Ferrari, qué dice Alonso?
Nada, la sensación sigue siendo la misma, que terminó la carrera. Lo único que es verdad, que claro, como está por detrás, Ferrari tiene bastante, bastante potencial de mejora. Y es cierto también que en China tendrán su primera evolución, y sobre todo en Barcelona será una evolución ya mucho más fuerte. Y claro, irá también, evidentemente, McLaren también mejorará y Red Bull también mejorará. Pero es verdad que como tanto Red Bull como McLaren tienen, por ejemplo, el tema de los escapes, lo tienen muy perfeccionado, sí. Pues Ferrari tiene que hacerlo, tiene que cambiarlo. se ha ido Domenicali y Pastrai, que es el creador de la máquina, se han ido para allá, para Maranello, les ha llamado al orden, lo decíamos el otro día en el AS, y están intentando mejorar a marchas forzadas, porque Fernando Alonso, que se lo pasa muy bien aquí, como bien veis en su Twitter, ese famosísimo ya halo guión bajo oficial que nos va a quitar el trabajo a todos los enviados especiales, pues está en el fondo muy cabreado, porque claro, él se juega la vida para luego quedar quinto, y quedar quinto no es lo que quiere Alonso ni lo que quiere la afición española, desde luego.
Sí, pero es que se ha llegado a decir que Ferrari baja a la segunda división y se tiene que pelear ahora por su con los otros.
Yo creo que tampoco es eso, pero sí es cierto que el otro día, si el nivel del coche, como lo dijo el propio Alonso, no lo da ni el segundo piloto ni el primero, sino una mezcla de los dos, es cierto que el otro día el Ferrari pues estaba al nivel de los Sauber, de los Toro Rosso y de ese tipo de coches. Pero bueno, estando Alonso ahí, parece que está justo por detrás de los Red Bull y de los McLaren, que es lo que hizo el otro día, quedar quinto, y pudo haber quedado cuarto, y fue un momento que parecía que iba a luchar por el podio. Aquí lo tendrán un poco más complicado incluso, porque hay dos larguísimas rectas, y uno de los problemas del coche es que tiene muy poca velocidad punta, porque tiene una resistencia al aire mayor que el resto, y tiene muy poca velocidad punta, y entonces, claro, si tuviera como los Red Bull, que tienen poca punta, pero luego las curvas van mucho más rápido, pues bueno, no tendría tanto problema, pero es que ni siquiera va rápido en las curvas. Entonces, Ferrari tiene que hacer una auténtica revolución. Se habla incluso de que van a traer un nuevo chasis, y vamos a ver si logran enderezar la situación, porque desde luego que la cosa ha empezado incluso peor de lo que todos esperábamos.
Uh-huh. Bueno, y para este Gran Premio ha anunciado Ferrari que no hay ni una sola modificación en el coche, ¿no?
No, aquí ninguno de los equipos trae modificaciones, porque hay muy poquito tiempo y además estamos muy lejos, entonces no da tiempo a traer nada. Sí es verdad que a Felipe Massa le van a poner un nuevo chasis, pero igual que el que tenía, porque se ha quejado el brasileño de que su coche no iba tan bien como el de Alonso, y le van a poner un nuevo chasis para ver si es verdad que era por eso o era por las manos del piloto. Felipe Massa ha tenido muchísimas críticas, sobre todo en Italia, ya le quieren sustituir por el mexicano Sergio Pérez, y bueno, vamos a ver si el brasileño lo hace un poquito mejor aquí, porque está yendo probablemente su peor momento en Ferrari, y hay quien dice eso, que a mitad de temporada, como sigue así la cosa, le mandan fuera. Vamos a ver, porque Massa, que es un hombre que ha sido subcampeón del mundo, recordemos que Hamilton, que es un piloto con una brillantez y un talento extraordinario, le ganó en la última curva en el año 2008, sin embargo ahora con Alonso lleva dos años que no lo está haciendo nada bien.
Bueno, si no gana Alonso, nosotros vamos con Button, porque... Porque si gana Button...
Bueno, voy a deciros una cosa. Venía Button ayer en mi vuelo, de Melbourne aquí a Kuala Lumpur, con su amadísima y admiradísima por todo Jessica Michibata. Y ya no es lo mismo, ver a Michibata recién bajada del avión, de 7 horas durmiendo así con el pelo un poco así.
¡Anda!
No es lo mismo. Pero no es lo mismo. Vamos a ver, que mi mujer tiene una agencia de modelos y yo veo cosas.
Y tú tampoco eres lo mismo por la mañana, no te fastidias.
Somos
no, yo no soy lo mismo ni por la mañana, ni por la tarde, ni a ninguna hora. Yo no. Lo mío no tiene solución.
Somos muy de Button y mucho de Jessica también, a pesar de que haya dormido pocas horas.
Muy de Button y muy de votos.
Button es muy buen tío, eso sí es verdad, ¿eh? Muy buen tío, la verdad que sí.
Bueno, crack, mañana nos cuentas cómo van los primeros entrenamientos libres.
Así lo haré, un abrazo muy grande.
Un abrazo, Imperial. 7 minutos para el final, aquí está Yago. Estuviste en un concierto de Rapture.
Sí, estuviste. Porque me lo has recordado.
Que tiene narices, ¿eh? El pedazo de concierto que vio.
Vamos a muchos conciertos.
A 5 metros del escenario y no se acordaba.
Bueno, de los coches vamos a las motos, que tienes por ahí a Mela Chércoles.
Hombre, por favor.
Entrenamientos de estos cronometrados en Jerez. Hoy tenemos Moto 2 y Moto 3. Mañana arranca MotoGP, así que está casi a puntito de empezar el Mundial.
Pues como haya llovido, no sé si va a servir para mucho. Hola, Mela.
¿Qué tal? Saludos. Aquí no ha llovido, ¿no? Aquí tenemos 21 grados al sol. Hombre, un día espectacular. Favor. Esta mañana a las 6 y media, cuando ha venido el taxi a recogerme a casa, estaba nevando en Madrid, y aquí en cambio en Manga, disfrutando de un día alucinante, y lo más importante, oyendo ruido de motos en la pista, que para nosotros es música celestial. En estos momentos están los de Moto3 en pista. El mejor tiempo está marcando Maverick Viñales. Y atención, porque Maverick ha conseguido rodar con la Moto3, que eran motos nuevas de esta categoría, ya sabes que sustituye a 125, tan rápido como lo hizo hace dos años Marc Márquez para conseguir la pole en este circuito. Así que están Moto3, que se presumían iban a ser más lentas, pues son motos de 400 y 250 centímetros cúbicos,
pues van a conseguir unos tiempos tan buenos como los de 125. Él es el campeón de invierno en la categoría pequeña y la categoría intermedia en la de Moto2. Este título honorífico ha ido para el italiano Corti, que ha marcado el mejor tiempo por delante de Luti, de Paul Espargaró, de Andrea Iannone, de Marc Márquez, que está absolutamente recuperado de sus problemas en la vista, esos problemas por los que veía doble, y de Tony Elías, que ha sido sexto y que recordemos que baja de MotoGP a Moto2 para intentar volver a ser campeón de una categoría en la que ya lo fue en 2010. Estoy junto a él, Tony, muy buena. ¿Vas a poder ser campeón de nuevo de Moto2?
Bueno, me gustaría muchísimo. Estamos trabajando fuerte para poner la moto a punto, dejarla como me gusta y bueno, tengo una experiencia, el mundial es muy largo, no se sabe nunca lo que puede pasar. Vamos a tratar de tener todo en el sitio, las cosas que nosotros podamos tenerlas al máximo en el sitio, vamos a hacerlo. Lo que ya no está en nuestra mano, como puede ser la suerte, a ver hacia dónde se decanta, ¿no? Pero el objetivo es, si es volver a ganar otro mundial, porque el nivel de la categoría está muy fuerte.
Bueno, y tú que vienes, Tony, de MotoGP, el viernes, sábado y domingo, rodan aquí los de la clase reina. ¿Quién va a ser el campeón del MotoGP? ¿Por quién tiene que apostar la pasta a la gente que está escuchando ahora la cadena SER?
Bueno, yo creo que Stoner sigue haciendo el fuerte y Pedrosa va a estar ahí con él. Pero veo a un Lorenzo muy, muy tranquilo porque, según dice, con esta 1000 no tiene los problemas de potencia que tenía con los 800. Le conozco bien y creo que un Lorenzo con una Yamaha con potencia, con una buena puesta a punto de chasis, es un tío duro, muy constante, porque he entrenado con él. Le conozco bien y yo creo que puede ser bastante peligroso para Stoner.
Bueno, muchas gracias, Tony. Ya sabes que si hay que volver a darte la bandera de campeón del mundo, la bandera española, para que la pases como campeón del mundo, que lo contamos aquí en la cadena de Malasia 2010, lo hacemos otra vez, ¿eh?
Yo estaré encantado.
Claro,
tío,
hombre,
si
por supuesto, vamos.
Seguir, será un placer.
Cuenta con ello, Tony Elías, un tío grande.
Dos cracks. Joder, Mela, de verdad, ¿eh? Es que eres ves a un motero y un micrófono de la SER y te pones a currar sin avisar, de verdad.
Que empiece el mundial para que Mela entre conmigo los viernes en el larguero, que siempre me busca algún protagonista. Es espectacular trabajar con Mela, Chércoles.
Crack, un abrazo y ya vamos. ¿Cuánto queda para que empiece esto?
Oye, me habéis puesto la carne de gallina, mariquitas. Uy, que Rafa, más para todos. Y que sepáis que el Mundial arranca el 8 de abril. Pero hay que estar muy atentos a este fin de semana, porque lo contaremos en la cadena SER. Último entrenamiento de la pretemporada de MotoGP. Los IRSA de Jerez, Lorenzo, Rossi, Stoner, Bautista, las estabas en todo lo alto. ¡Adiós!
Un abrazo.
Qué ganas tiene Mela de hablar.
Hay gente que ha nacido para hacer entrevistas a moteros, sí, y para contar lo de la moto con el entusiasmo que lo hace
nota,
Mela.
Claro, se nota que lo disfruta.
Todo para él. Un placer.
Por cierto, mañana a la 1:30 de la tarde, el Real Madrid presenta en el palco de Santiago Bernabéu el Real Madrid Resort Island, un complejo turístico y parque temático que se va a desarrollar en Emiratos Árabes Unidos.
Yo voy.
Mañana yo creo que deberíamos contar todos los detalles, porque ya me han dicho que hay una atracción que está causando, pero vamos, furor allí, que es el pasaje del Villarato, y que por lo visto
qué malo.
Acojona que no veas. Yo creo que mañana le deberíamos pegar un repaso al tipo de cosas que nos podemos encontrar en este parque temático, el pasaje del Villarato, ¿eh?
Está por ahí, te sale Gavitien, es escondido.
Sí, te sale Relaño en algún momento dado también, por ahí, o sea, está fenomenal, el pasaje del Villarato, ¿eh? Va a tener mucha aceptación.
Qué malo, por favor, qué malo.
Luego,
pero el que saldrá será Iturralde, ¿no? Relaño.
No, hombre,
no.
Digo,
y Pepe.
Relaño te lo presenta al principio, ¿sabes? Tú sabes que en el pasaje del terror aquí de Madrid hay un tío que te presenta todo y tal, pues Relaño te lo explica al principio y luego ya, pues, la pasas canuta dentro. Sí, vamos con la Volvo, que queda un minuto y medio.
Vamos a ver, ambiente, por favor, que si no... Ay.
Por cierto, hay que decir, dame un segundo, que el Fuenlabrada ayer no se metió en la final con el Ford de la Eurosport. Se perdió en casa.
Estamos en la quinta etapa entre Oakland e Itajaí, en Brasil. Menos mal que Yago me enseñó a pronunciarlo. Han recorrido ya 1.400 kilómetros de etapa, solo les faltan nada, 11.000. La cosa anda igualada, marcha primero el Grupama, segundo el Sanya a una milla de distancia, el Telefónica va quinto a solo 6 millas, así que tranquilidad. Siguen con rumbo sureste, acercándose al primer punto de paso obligado de seguridad, que es así porque es la zona de hielos flotantes, y siempre con la mirilla puesta en el Cabo de Hornos. ¿Sabéis por qué se llama Cabo de Hornos?
Pues no.
Yo lo sé.
Tú lo sabes, pero bueno, no me fastidies, ya lo cuento yo.
El Cabo de Hornos, ¿por qué se llama Cabo de Hornos, Cabo de Hornos?
Proviene del neerlandés Cap Horn, que es en honor a la ciudad holandesa.
No tiene nada que ver con que haya un horno allí.
Es en torno a por la ciudad holandesa de Horn. Los españoles somos como somos. Escuchamos Cap Horn y decimos, ah, esto es Cabo de Horno, no, lo que se dice un false friend. Que son palabras que parecen significar...
Los holandeses lo llamaron Cap Horn, y nosotros decimos ciudad, Cabo de Horno y se acabó, ¿no?
Cabo de Horno y se acabó, es decir, que no es ni porque haga calor, ni porque haya muchos hornos, ni...
Oye, pues nos salimos con la nuestra, ¿eh? Porque ya lo conoce todo el mundo como Cabo de Horno, nada de Cap de Horno.
Pues es gracias al señor, a la ciudad que se llama Horn, la cual visitaremos.
No, no lo haces tan bien como te crees.
Hasta aquí Ser Deportivo, mañana más, adiós.